La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
8:27 Por más de 8 horas estuvo tomada las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por padres de familia de niños con cáncer. Estas manifestaciones no solo se dieron en la Ciudad de México, se replicaron en Jalisco, en Guadalajara, en Guanajuato, ahí en Irapuato, en Oaxaca, en Puebla, en San Luis Potosí, aquí en Veracruz, a través del puerto, ahí en el puerto, y aquí en Jalapa hubo expresiones. Pero mientras tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ahora dice que no dijo lo que dijo en un programa de Moneros, que por cierto, es televisión pública en donde lo realizaron. Y ayer mismo, las fracciones parlamentarias del PAN, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ofrecieron conferencia de prensa para fijar un posicionamiento respecto al papel de Hugo López-Gatell en todo este escándalo, ¿no?, de no tener dotadas las medicinas para los tratamientos oncológicos y bueno, ya ni digamos de la pandemia. Para hablar de este tema, yo le agradezco al coordinador de esta fracción parlamentaria en el Senado de la República, al senador veracruzano Julen Rementería del Puerto. Julen, ¿cómo estás?
Hola Luis, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la auditoría.
¿Remoción inmediata de Hugo López-Gatell? ¿Este tipo está en sus cabales? ¿De verdad puede estar al frente de una subsecretaría y de un encargo tan importante como el que tiene?
Lo que estamos haciendo es la remoción porque creemos que no, Luis, porque me parece a mí que ese tipo de declaraciones son una barbaridad, por decirlo de manera elegante. La verdad es que el hombre está pues con un problema patológico de esquizofrenia, en donde piensa que la verdad es la de él, en donde al final de cuentas muestra un total desprecio por causas que además son justas, inventa situaciones, confunde y engaña al presidente. Yo estoy seguro que en muchos de los casos la información que le da el presidente, el presidente mal hace al no corroborarla, pues simplemente está falseada por López-Gatell, es el responsable de la pandemia. No podemos tener una persona así en este país en esas condiciones. Ayer mismo se solicitó públicamente la remoción y bueno, se intentó llevar a debate, cosa que impidieron los senadores y diputados de Morena para que se realizara en la comisión permanente, en la sesión de la comisión permanente el día de ayer, un debate respecto a esto y se pudiera fijar una postura desde el Congreso de la Unión en donde se solicitara la remoción. Se ofreció por parte de Morena como una cosa ahí como muy condescendiente que se hiciera la próxima semana, en el intento claro de que el tema pudiera pues a lo mejor bajar de tono. Lo cierto es que una cosa como esta no se puede olvidar ni se puede dejar pasar. El responsable de la pandemia, el responsable de, pues, de todo el tema de los medicamentos en nuestro país, pues de repente que pueda hacer ese tipo de declaraciones, considerar, imagínate nada más qué barbaridad, que a los niños o a los papás o a ambos los considere como golpistas, como si se estuviera haciendo, o sea, fueran parte de una maquinación para llevar un golpe de Estado a nuestro país. Lo primero que hay que decirle a este señor, que se ve que no entiende nada, que los golpes de Estado no los hagan los civiles, lo hacen precisamente el conjunto de las Fuerzas Armadas en contra de los gobiernos. Y los niños con cáncer y sus papás no tienen nada que ver con eso. Entonces es verdaderamente desaseo. Y lo terrible de todo esto es que Morena lo siga protegiendo, que el propio presidente lo siga protegiendo. Entonces estamos en una situación muy complicada con un personaje que está fuera de sus cabales, que tiene que irse ya a su casa, sino que a la cárcel. Y bueno, pues al final de cuentas pues estamos sin que se termine de resolver.
Julen, a ver, te preguntaría, nada más para concluir con el tema específicamente de López-Gatell y esta conferencia conjunta que dieron. A este sujeto, junto a los que sean responsables junto con él, ¿se les debe de aplicar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional por el tema de genocidio?
Yo pienso que sí, porque ha engañado. Mira, él dijo que este era un problema que no era mayor cuando iniciaba la pandemia y que se podía comparar alguna otra enfermedad de este tipo epidémico, ¿no? Ya vimos que no, lo desestimó. Luego se burlaba del uso de cubrebocas, hacía de manera burlona exhibiciones en donde no lo usaba, decía que no servía. ¿Cuántas veces dijo que no era necesario usar el cubrebocas? En realidad lo que atendía de una manera servil en exceso, pues pues lo que el presidente le decía, que por supuesto el presidente no tiene ni idea de manejo de una pandemia. Entonces pasó de ser un político, o más bien de un científico ahí de segunda, a un político prácticamente de cuarta, se convirtió en un actor político, tuvo cientos de miles de horas en exhibición, en ruedas de prensa, siempre pues tratando de hacer quedar bien, de incluso a veces hasta hacerse gracioso. Es un tema realmente, yo diría que hasta patológico. Se habla de que la cifra de muertos, por la diferencia, Luis, entre lo que se trae en la estadística, digamos, de año con año respecto a lo que pasó en este último año, se habla de que puede llegar a alcanzar casi los 500,000 muertos, por la diferencia en la estadística. Ahí están los datos, no son datos sí. que me invente yo ni que se invente el PAN. Se murieron más gentes en esa proporción de lo que se muere en un año común. Porque fue, pues seguramente una muy buena parte, no es que toda, pues tiene que ver con temas relacionados al COVID. Y esto es porque estas personas, este señor en particular, no tomó en serio la pandemia y bueno, pues las consecuencias las pagamos todos los mexicanos.
En cuanto al tema de la reforma electoral, ¿es conveniente abordarla en estos momentos, sobre todo modificar, dice la oposición, dice Morena y sus aliados, que disminuir el 50% de los partidos en el tema de la, del financiamiento público, en las prerrogativas, pero en realidad ese es el trasfondo, o lo que se pretende es modificar las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral en cuanto al desarrollo de estos procesos?
Es exactamente eso que comentas. Ellos hablan de una reforma electoral para y la argumentan con temas que por supuesto la gente quisiera ver, que cueste menos la elección, que cueste menos el financiamiento a los partidos, que haya menos pluris. Son temas que Luis, tú y yo sabemos que la ciudadanía pues los ve bien, los ve con agrado. Pero el trasfondo no es ese. El trasfondo es realmente pues restringir las facultades para poder llevar a cabo de una manera, por cierto, extraordinaria, como lo hizo esta, en esta elección pasada, el 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral. De alguna forma, recortarle las posibilidades de que reorganización y que pueda simplemente, muchas de las decisiones que están ahí, llevarse a otro ámbito del gobierno y, bueno, dañar precisamente la certeza en el resultado de las elecciones. Yo creo que eso sería terrible y, por supuesto, que mientras no se ponga en blanco y negro la propuesta, lo que quieren, no se puede hablar de una reforma electoral. Porque, a ver, yo no dudo, el PAN no duda, que pueda haber algunas cosas que haya que modificar y que puedan ser mejores y que puedan realmente funcionar de una manera más adecuada. Lo que no se puede simplemente ir a una reforma, pues, ¿cuál reforma? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque lo que ellos hablan solamente son de dos temas, el financiamiento y los pluris. Pero no ese es el tema. El tema que ellos traen es mucho más allá, en donde quieren realmente limitar al Instituto Nacional Electoral y tratar de incidir en la pues en la vida democrática del país desde el gobierno, cuando lo que se tiene que hacer es pues como se está haciendo, a través de un organismo comandado por ciudadanos que organiza a ciudadanos para que lleven a cabo la jornada electoral. Y yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al país. Hoy es el INE, con todo y todo, con todas las deficiencias que tiene nuestro país, el Instituto Nacional Electoral es un organismo casi modelo en muchos, pero en muchos países del mundo para llevar a cabo la elección y el cómputo de las mismas.
Ahora, finalmente, en el tema del uso lúdico de la cannabis, el Senado dejó correr el tiempo y la Suprema Corte tuvo que fallar y decir, bueno, adelante el uso lúdico. ¿Por qué razón se dejó correr esto, mi querido Julen? Te lo pregunto porque, a final de cuentas, todas las sociedades modernas están yendo hacia la legalización y uso de lúdico de los de este tipo de producto, pero ¿por qué no haberle entrado en tiempo y forma?
Mira, yo creo que hubo un desacuerdo en cuanto a la forma y el manejo que se le quería dar a este producto, la marihuana, la cannabis, pues, y a sus derivados. Ahí el tema fue más bien que había un exceso en lo que se quería reglamentar, o sea, quería, bueno, a ver, que se pusieran tienditas, que se pusieran, que pudieran establecer mecanismos del consumo, de producción, el que se pudiera aportar, me parece que hasta 29 gramos por persona, cosa que era un exceso. Hoy, incluso antes de esta resolución de la Corte, no era ilegal portarse hasta 5 gramos. O sea, lo que resolvió la Corte, y bueno, está bien, digámoslo así, el que pueda darse un una regulación respecto a qué va a pasar con esto y cómo se debe de implementar la posibilidad de que alguien pues tenga pues esta hierba para su consumo. Bueno, pues se tiene que pasar, por supuesto, por una regulación que o la tendrá que hacer Cofepris, casi casi que legislando, o la tendrá que hacer en el Congreso. Pero la diferencia entre lo que hoy la Corte resuelve y lo que le pasa en la cannabis respecto a como estaba antes, permíteme decirte que no hay gran diferencia. No estaba prohibido, por ejemplo, en la aportación de hasta 5 gramos. O sea, hay cosas que en la ley ya estaban de alguna forma concedidas y ahora, bueno, pues habrá que ver al abrirse esto así, al permitirse, pues tal como lo determinó la Corte, pues sí obliga a que haya pues algunas condiciones que se tengan que fijar para ver en dónde se va a conseguir, con si se va a importar, si se va a producir aquí, cuántos, quiénes, cómo. En fin, hay muchos temas que se tienen que llevar a cabo. Yo creo que cuando se pretendió legislar y dice, bueno, pues en exceso para que esté por todos lados y todo se distribuya y la aportación sea grande, no. Había una cifra que en este momento no recuerdo, pero que era muy importante su gramaje, para que pudiera tener hasta una persona y que no se considerara como pues un delito. Entonces había cosas en las que dijeron, bueno, pues a ver, esta persona está a un milímetro de volverse ya pues un pequeño narcotraficante, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que, por supuesto, pensar en que hay que limitar, hay que ver si hay que ir a precisamente establecerlo en la ley, y lo tendrá que establecer la autoridad de salud. Y pues que al final de cuentas, esto como en muchas partes del mundo, si ocurre, si su consumo se termina permitiendo, como la Corte lo ha determinado, pues que tenga los controles mínimos para que, bueno, se cumpla con los dos objetos, la libertad de las personas para poderla, en todo caso, portar o consumir, y bueno, pues la seguridad de que no se convierta esto en otro problema social adicional.
Julio Rementería del Puerto, coordinador parlamentario de los senadores, las senadoras y senadores del PAN, te agradezco el platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, pues hacer este recuento de estos temas importantes y vitales en la agenda legislativa.
Al contrario, Luis, como siempre, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio, muy afectuoso.
Fortísimo abrazo. Gracias. 8:00 de la mañana.